Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta extrañísima y dual conferencia entre pintura y poesía, la poesía pintada. Un poco la idea que quiero es leer una serie de poemas de la historia del arte, conocidos casi todos ellos por todos ustedes, y proyectar las imágenes en esta super pantalla que hemos estado cuadrando desde por la mañana, y aquí mis agradecimientos previos a todos los muchachos que lo han hecho posible. La idea es hacer un brevísimo recorrido de la historia del arte a partir de un libro mío de poemas que se llama Colección Privada, que son 44 poemas dedicados a 44 cuadros y artistas. Vamos a encontrarnos en la tarde de hoy, la mayoría de ellos son cuadros, pero algunos de ellos son artistas, de manera que cuando llegue el momento de los artistas van a ver que son varios cuadros, por ejemplo, en el caso de Alejandro Obregón. Pues sin más, porque la verdad tenemos muy poco tiempo y van a ver que el tiempo corre muy rápidamente. Entonces, apagamos. Este primer cuadro que a ustedes les debe sonar es uno de los trípticos de San Romano, pintado por el italiano Paolo Uccello entre el año 1456 y 1460. Son un tríptico, cada uno de ellos está, por motivos históricos que no vienen al caso comentar, uno de ellos en Londres, este, otro en París, en el Louvre, y el tercero está en Florencia, en los Uffizi. Este es un cuadro ceremonioso en el sentido de que Uccello, quien pertenecía a ese primer renacimiento, en el cual, digamos, como que el descubrimiento o la invención de la perspectiva era absolutamente como el mayor juguete con el cual alguien se podía encontrar. Y esa mente matemática, como la de Uccello, que decían de él que a raíz de, pues fue Brunelleschi el que hizo este tema de la perspectiva, se encerrara durante días enteros a pintar las cosas desde un punto de vista geométrico. De manera que, como estamos viendo aquí, son las lanzas, como pueden ver en primer plano, apuntan todos casi como hacia el punto de fuga, donde a su vez ven como soldados que están muertos o heridos, y todos como forzando esa perspectiva. En primer plano también nos encontramos con este condottiero Niccolo da Tolentino. Era una batalla entre florentinos y sieneses, donde finalmente pues Niccolo da Tolentino vence a los sieneses. Este es un cuadro, como ven, del principio del Renacimiento. Este caballo parece, los caballos en general, parecen como de tío vivo, ¿no es cierto? Parecen como de, como de un circo de estos ambulantes de madera, porque lo que estaba haciendo también Uccello era geometrizar las figuras de tal manera, tan exageradamente, que le parece que llegaban a ser falsas, ¿no es cierto? ¿Quién ha visto un caballo así como tan tieso, pero al mismo tiempo con tanta magia y tanta belleza? De hecho, Uccello fue un pintor muy admirado por los propios surrealistas. El poema que les voy a leer trata, pues, por supuesto, sobre este cuadro. Y fíjense, esas naranjas de arriba a la izquierda, digamos, ¿a quién se le ocurre en una batalla pintar unas naranjas? Pues a un artista, ¿no es cierto? A alguien como iluminado, como era Uccello. Se piensa que también Uccello no estaba representando una batalla como tal, sino un torneo. Es decir, como si fuera una representación de una batalla, como si fuera un gesto teatral de la batalla. De manera que también parece como algo de tapiz, si se dan cuenta, es un poco plano a pesar de la perspectiva de la profundidad que quiere alcanzar. Entonces, este primer poema, La batalla de San Romano, de Paolo Uccello, dice así: para alcanzar una sola de las naranjas que mudas, que cuelgan, que redondas ofrecen en medio de la muerte su perfecta geometría, su dulce peso específico, su más desconcertante inocencia, que como un telón de fondo de la contienda seducen por su prohibición y su belleza, como aquel fruto del árbol del conocimiento, es necesario descalzarse, esquivar en primer término al condotiero Niccolo da Tolentino, rodear los robustos caballos, admirar las armaduras, tocar el labrado de sus estribos, seguir avanzando en medio de un bosque de lanzas de las huestes florentinas, teniendo el cuidado de no pisar ninguno de los cuerpos caídos, deformes ya, más que por la herida mortal o por el pavor de la batalla, por la drástica ley de la perspectiva, para saber que esos frutos que tanto hemos perseguido no se encuentran en el lugar donde nuestro ojo y deseo suponían, pues son un reflejo de otras naranjas más lejanas y que jamás mano alguna podrán alcanzar. Así lo quiso Paolo Uccello, maestro de la ilusión óptica y de la melancolía. Gracias. Seguimos en el Renacimiento. Alejo un poquito el micrófono. ¿Así está bien? Hablar por el otro. ¿O ensayamos así?
Sí.
¿Cómo? ¿Intentamos cambiar de micrófono?
Sí.
Listo, vale, gracias. Listo. De una. Bueno, espero que con este se oiga al fondo. ¿Están oyendo? Sí, ahí. Esta sala suele tener un eco y es difícil de eliminar, pero si estamos un poquito así y si yo pongo bien la distancia entre la distancia de mi voz y el micrófono, vamos a ver. Bueno, este cuadro es un cuadro de Leonardo da Vinci, que se llama Ginebra Benci. Es, al parecer, de una hija de un amigo del pintor. Lo hizo Leonardo cuando tenía 22 años y ya vemos en él como la maestría no solamente del carácter, ¿sí?, sino también la maestría técnica. Se dice que Leonardo pintaba poniendo también unas velas para que se viera como toda esa digamos, gradación de la luz sobre las superficies. De nuevo estamos en el mismo tema de Uccello, de los cuerpos regulares, ¿sí?, que forman parte y de la propia constitución del universo. Una pequeña historia antes de leer el poema. Yo me encontré por casualidad con este cuadro que está en Washington, en el National Gallery. Cuando lo vi hace 20 años, estaba entre una cantidad de cuadros de Madonas del Renacimiento, todas muy buenas, pero cuando la vi dije, no puede ser que este sea el gran cuadro de Leonardo, como si fuera una más, por decirlo así. Ya después ya la pusieron sola, pero en ese momento era una entre más. Y es un poco también la idea de que esté una entre más, es casi como el olvido, ¿sí? Cuando uno olvida a una persona, se convierte una más entre las personas. Un poco el poema, de alguna manera, también hace relación a este tema. Ginebra Benci, de Leonardo da Vinci. Hay algo superior al amor y es el olvido, porque silenciosamente va limando, puliendo, despojando todo lo que por pasión o soledad consideramos alguna vez eterno. Un día cualquiera lo advertimos, cuando al querer recordar la cara de una mujer mil veces besada, en lugar de repasar sus párpados, extraviarnos en la profundidad de su boca, recuperar el doble salto de corza de sus cejas, para nuestro desconcierto encontramos solamente un óvalo, balanceándose en el aire del pasado como si fuera una fruta solitaria. Entonces la memoria, en una desesperada maniobra de rescate, emplea palabras verdes como enebro, enredadera, boscaje, y se vale de una mandolina como música de fondo para lograr su restitución. Ahora te comprendo, dolorida Ginebra Benci, cuando en la oscura sala de un museo norteamericano miras hacia nadie, sin esperanza, como una lámpara encendida en pleno día, soportando impasible las parejas que pasan de largo, sin detenerse a mirarte, soportando los cumplidos que le hacen a las otras Madonas. De nada te ha valido tener la cara más perfecta, la más delicada salida de manos de Leonardo, porque cargas como una maldición la marca indeleble del óvalo del olvido. Gracias. Este cuadro es de un pintor flamenco, de Peter Bruegel, El triunfo de la muerte, que está en el Museo del Prado. Y como pueden observar, pues es la típica representación medieval que hace alusión al tema del apocalipsis, que vendrán los jinetes, los caballos del apocalipsis y arrasarán absolutamente con todo, con el pecado. En fin, esto justamente es lo que hace Bruegel, con un ejército de esqueletos que van arrasando con todo, un poco la idea medieval, que ya estamos en el Renacimiento, en la parte de arriba de Europa, en los Países Bajos, donde la perspectiva, como pueden observar, y la focalidad es totalmente distinta, todo es muy medieval por la cantidad de cosas abigarradas. Tengan en cuenta que este cuadro fue pintado 100 años después del Bosco, del Jardín de las Delicias. O sea, el Bosco también era pues un iluminado. Fíjense que recuerda un poco a ese Jardín de las Delicias, donde, repito, la muerte se ensaña con todo el mundo, con los ricos, con los pobres, con los buenos, con los malos. donde también hay alusiones, no podemos verlas en detalle, a los pecados capitales. Está la avaricia, está la lujuria, hay una parejilla por aquí a la derecha haciendo sus deberes mientras la muerte entra a ejecutar y a pasar a todo el mundo a la muerte. Quiero que vean este detalle, que es el rey que está en la esquina inferior izquierda, ¿sí lo ven? Donde el rey con su capa de armiño asiste impasible a la llegada de la muerte. Ni el poder, ni la gloria, ni la fama, ni el dinero pueden contra la muerte. Entonces, este poema dice así: El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel. No podrá la furia alcanzar la altura temida de tus ojos. Vea pues, si quieren empecemos por acá. No podrá la furia alcanzar la altura temida de tus ojos, ni tu voz llamar a la guardia, ni siquiera vendrá en tu ayuda el halcón ancestral de tu linaje, ni el cetro que empuñas o el armiño que cubre tus hombros harán prevalecer en medio de la rapiña tu condición real. Una dinastía más antigua y poderosa que la tuya escarba con sus manos huesudas la riqueza acumulada por generaciones y arrojando por el suelo las monedas que rebosan tus calderos, hace manifiesto su desprecio, pesa en su balanza cada uno de los pecados y señala la hora del castigo. Si para los ungidos por la majestad piedad no hay, ni atisbo alguno de gesto cortés, tampoco parece que lo habrá con aquellas pobres gentes que aparecían con pavos en Navidad y gratas doncellas para tu aprobación en todos los veranos. Ahora sus cuerpos de los unos y de los otros, se alzan en las colinas, atadas a las ruedas de las carretas, como alimento para los cuervos que estrechan cada vez más sus círculos en el aire. Por toda la extensión de tus ojos reina un color plateado y lastimero, y lo cubre ese espesor acuoso de tormento de quien espera en el atrio de una iglesia una vulgar limosna. Por eso, un manso abatimiento, una debilidad ósea te obliga a abrir los brazos para rendirte sin ofrecer la menor resistencia ante el ejército victorioso de la soberana. Sonámbulo, destronado y perplejo, has permanecido desde entonces, cuando Bruegel te abandonara hace ya 500 años en la esquina inferior izquierda del triunfo de la muerte. Gracias. Más lejos del micrófono. Después de esta masacre, nada mejor que el contraste con la belleza. La habrán identificado, por supuesto, La joven de la perla, de Johannes Vermeer, pintor flamenco. Ya estamos en el barroco, estamos en el siglo XVII, y por supuesto habrán visto la peli o leído la novela de Jane Campion, donde ella tiene la tesis de que la niña, la joven de la perla, es la empleada que tenían los Vermeer en su casa. Hay varias teorías al respecto, no vamos a entrar en ellas, pero quería contarles un poco el tema del poema. Es una mujer que, como están viendo, parece como si se estuviera yendo, ¿no es cierto? Como si de pronto estuviera de espaldas a nosotros y la llamáramos y volteara a mirar. En el poema es un poco la idea como si él hubiera querido tener como, o hubiéramos tenido como una relación amorosa, y ella se está despidiendo con tristeza. La joven de la perla de Vermeer. Bueno, por supuesto, antes hacer una alusión a Scarlett Johansson, quien representó muy bien a la niña de la perla. Suplicantes me miran tus ojos, como las olas en alta mar preguntan entre espumas por sus islas, porque ese beso prohibido que todavía aturde las vocales de nuestros labios me ha condenado para siempre a amarte a distancia y a ti a permanecer en dolorosa lejanía. Antes de iluminar con tu perla la sombra que te reclama y te castiga, te detienes para mirarme por última vez, pidiéndome que te haga compañía, como si yo, impedido a este lado del tiempo, pudiera acompañarte, como si tú, atrapada en un cuarto de la vieja ciudad de Delft, hubieras olvidado por completo que únicamente existes para despedirte. Muchas gracias. Un poco equilibrando la belleza y el terror, el pánico también de este siglo maravilloso, del siglo XVII, pues uno de los cuadros más impresionantes de Rembrandt. La Red Desollada, hay muchas versiones de este cuadro. Fíjense que hemos visto batallas, princesas, damas hermosas, pero no habíamos visto que un pintor le dedicara, y estamos en el siglo XVII, cuidado, estamos en 1640 y pico, dedicará el tema principal no a un príncipe, a un prelado, a un papa, a un ángel, sino a una res desollada. Yo creo que con este cuadro empieza el arte moderno, por la sencilla razón de que no hay sujeto, no hay otra cosa que la pura exposición de la propia materia, ¿sí? El poema es como si la propia res hablara. Res desollada de Rembrandt. ¿Cómo sabes que me corrompe el aire? ¿Por qué te enamoraste de mí ahora que cuelgo y enumeras cada una de mis costillas y con detenimiento observas los nudos de mis tendones, como si me hubieras visto alguna vez pastar feliz entre los campos? ¿Acaso te reconoces en mis heridas? Si esto llegara a ser cierto, hermano mío, entonces déjame abrirme en carne viva para mostrarte mi fragante entrada a la muerte. Termina de una vez por todas, pintor de cara triste. Mira que muy pronto me llamarán pestilente y me convertiré en la atracción de todas las moscas de este atroz matadero de Ámsterdam. Este está demasiado borroso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, digamos un salto brutal. Este es un gran cuadro de un pintor bastante particular que se llama Balthus. Y Balthus era un pintor que también fue un poco en contracorriente de su momento, era realista, pero como pueden observar, la mujer, la niña que estamos viendo acá, al igual que la mayoría de su producción, que se basa en niñas, son esas mujeres que están pasando como de la infancia a la pubertad, ¿sí? Como de la adolescencia, es un momento de tránsito. Se le acusó mucho a Balthus de que pintara figuras y, pues no es el caso, pero hay muchas de ellas muy explícitas, muy sensuales, muy sexuales, que realmente llamaron mucho la atención. Y él se defendía diciendo que para él esas niñas no había, en esas niñas no había nada de sensualidad, porque él se imaginaba así a los ángeles. Entonces él no está pintando niñas, sino está pintando ángeles. Este poema es como si fuera una persona que en la pared de al frente, digamos donde estamos nosotros, hubiera abierto como un hueco y mirara a Katia leyendo algo que por otra parte es muy francés, el espionaje. Katia leyendo de Balthus. No existe mayor placer en la vida, Katia, que espiarte en la tarde de los sábados cuando en tu cuarto lees solitaria ese libro de pastas amarillas. Por cada página que pasas, deslizas como un gato angora las plantas de tus pies sobre la alfombra, mientras tus piernas que suben, que bajan, que se encogen, que se estiran, van descorriendo poco a poco tu falda, milímetro a milímetro, hasta aproximarse peligrosamente a tu sexo, a tu bahía secreta, a tu pócima mágica, a tu jardín incluso por ti desconocido. No existe otro placer en la vida como este, Katia, de los sábados, cuando espiándote detrás de una pared esperamos el momento en que reconozcas que la edad de la inocencia ha llegado a su fin, que por todo tu cuerpo una serpiente te ofrece la más tentadora de las manzanas, y decidas entonces desnudarte y descubrir con tus dedos y ante nuestros ojos esa llama oculta que arde de deseo, y mires desafiante con pavor y placer, con cara de ángel, el mundo al que ahora perteneces. Este es un viejo amigo, un pintor de origen lituano, Sham Sutin. Sutin estudió en Rusia, era hijo de judíos y por el pogrom que estaban realizándose allá, acabó emigrando a Francia, donde compartió pues parte de su breve vida, porque murió como a los 35 años, algo así, con figuras como Modigliani, de que fue su gran amigo, ¿sí? Con Picasso, en fin, estaba en un momento dado en el que se estaba cosiendo en realidad el arte moderno. También, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo a un Botones que, de un hotel, que es justamente la encarnación contraria de lo que debe ser el Botones de un hotel. ¿Qué hace un Botones de un hotel? Te atiende, es diligente, está listo, está presto, se anticipa, ¿sí? Es correcto, siempre es amable, te está sonriendo. Este justamente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque también Sutin tenía un, digamos, una especie como de rechazo y de denuncia social. Estaba de alguna manera haciendo una especie de llamado de atención sobre el maltrato, ¿sí? No sé si se acuerden ustedes de esa magnífica película del Gran Hotel Budapest. Pues justamente ese Botones de ese hotel está inspirado en Sham Sutin. ¿Se acuerdan que lo maltratan y todo esto? Sutin pertenece, pues por supuesto, al expresionismo alemán, tiene un ramalazo del expresionismo alemán con toda esa exageración de colores, ¿sí? De fuerza, esa especie de retorcimiento de la cara, esa manera de captar el dolor mediante una parábola, ¿no es cierto? No necesitaba retratar exactamente, sino deformarlo. Y cuando se deforma es cuando se aprecia, ¿sí? Algo que por supuesto sabe mucho la caricatura. Caricatura que por supuesto fue algo muy importante para la construcción del arte del siglo XX. Pues nada, decirles que nuestro querido Cham Soutine murió, eso le dije, muy joven. Estaba en Francia, llegaron los alemanes, este corrió a esconderse a las afueras de París, estaba sin un peso, pues imagínense, con esa época de hambre, y nada, murió de una la vesícula, no lo pudieron atender a tiempo, y nada, murió casi como un perro, uno de los grandes pintores del siglo XX. Cham Soutine, Botones. Basta verte sentado con las piernas indolentemente abiertas para saber que no te importa en lo más mínimo que de todas partes del hotel te reclamen por ser el último Botones del último hotel de la tierra y por haber atendido con suma cortesía a la mayoría de los viajeros de los 5 continentes. Es comprensible que a estas alturas el rabioso llamado de la campanilla del conserje octogenario se haya convertido en un sonido adicional que repite su rumor en la jaula de tu mente. Y eso, que hoy ha sido un día como cualquier otro. Por la mañana te abofetearon, como de costumbre, banqueros de levita y monóculo, y antes de las 5 un grupo de baronesas recriminaron tu torpeza y tu tardanza cuando con gesto ausente le serviste un invisible postre de nubes de color violeta. Desde que tienes memoria, has alzado detestables caniches blancos de princesas rusas, has recorrido verticalmente miles de kilómetros en un ascensor forrado en terciopelo azul, donde famosas actrices del cinematógrafo te mostraron sus pechos que no eran en blanco y negro, pero eso sí, absolutamente mudos y tan inalcanzables como sus esbeltas figuras en la tela de la pantalla. A la espera de algo que todavía no sabes exactamente qué es, una propina, una declaración de amor, un aumento de sueldo, te observas en el espejo del salón de huéspedes ilustres y solo ves reflejado un arrugado uniforme de color rojo que, como un cirio de una iglesia bizantina, se ha venido derritiendo durante todos estos años, desde el día en que empezaste a hacer reverencias y sonreír estúpidamente al primer huésped que apareciera por la puerta giratoria. Gracias. Esta imagen que están viendo pertenece a uno de los artistas, a mi modo de ver, el artista más, no más poético, sino el artista más poeta que yo he podido alguna vez encontrar, y se llamaba Joseph Cornell. Cornell era un, más que pintor, era escultor, y tampoco era escultor. Se limitó a hacer durante toda su vida cajas, ¿sí?, que ya pueden observar, donde metía los objetos que se iba encontrando en los mercados de las pulgas de Nueva York. Él vivió toda la vida en Long Island, en la calle Utopía, Utopía Parkway, y desde allí, acompañado con su hermano paralítico, enfermo mentalmente, compartían películas. Entonces él le llevaba películas, le llevaba objetos, y de alguna manera hacía cajas, no para su hermano propiamente, pero sí para como tener el mundo en una caja. Todos los objetos que están en los anticuarios, de pronto encontraba como un hilo conductor, ¿sí? a todos estos. Hizo muchos aviarios, como pueden observar, todos siempre metidos como en una caja, y por un vecino que sabía marquetería y sabía carpintería, aprendió él mismo a hacer sus propias cajas, de manera que iba a los mercados de las pulgas, a los flea markets, compraba las cosas y las pegaba y hacía estas obras que son absolutamente conmovedoras, maravillosas. Participó en la primera exposición surrealista en Estados Unidos, en el 30 y pico, en el Armory Show. Conoció a Ernst, también se dice que Ernst fue casi como la figura que más lo influyó, los collages de Ernst, que ustedes deben recordar, donde le cambia las cabezas de las personas por cabezas de grúa, de grullas y de animales extraños. Eso influyó mucho en Cornell. Siempre también hablaba, él no viajó, entonces siempre se imaginaba como viajes intransatlánticos, hoteles, ¿sí? Y donde casi como que en cada cajoncito había muchas, muchas cosas. De manera que este es un poema al gran Joseph Cornell. Y dice así: conmemora entonces el paso de los días de encierro con fotografías en blanco y negro, en sepia, de hoteles de 300 habitaciones que nunca te alojaron, con láminas de imponentes transatlánticos que jamás escucharán las muletas de tu hermano en cubierta. Celebra entonces el paso de las semanas semejantes, coleccionando postales de los museos de la vieja Europa, llenando tus bolsillos en el signo del gorrión, con miles de objetos expulsados de los cajones por sus propietarios, recortando de las revistas con el pájaro experto de tus tijeras, lejanos balnearios que apenas se sostienen en la paralítica soledad de los inviernos. Conmemora entonces el paso de los meses de verano con fragancias encerradas en frascos de olor a surco balto, con decorados de opereta para tus navegaciones sin regreso, con el sonámbulo equipaje de los náufragos que aún huele a nenúfar, con delicadas copas que alguna vez se alzaron sobre el océano brindando en medio de las olas. En la desordenada desembocadura del tiempo, levanta entonces de lado a lado una red transparente para atrapar esas cosas solitariamente inservibles que te permitan elaborar el más minucioso inventario del extravío. Cóselas con el hilo matista de tus alianzas, atenúa al menos un poco su orfandad y hazlas participar en tus cajas con una historia sin fin como de las mil y una noches. Sin moverte del sótano de tu calle utopía, continúa en tu sagrada clasificación del mundo, corrige el destino de tantos objetos dispersos, devuélveles su cetro y corónalos como reyes, y como prueba de tu poder sobre el olvido, haz resonar con un alfiler en la mínima campana del dedal para convocar las voces de todos los ausentes, y como si fueras un aprendiz de Noé, sigue construyendo tus cajas y más cajas, con brújulas rojizas y azules constelaciones al fondo para felicidad de Orión y de los difuntos. No olvides poner pájaros de plumaje embrujado, pegar al fondo nombres de hoteles, colgar espirales de madera, de metal, fabricar las bases para las pipas de los cultivadores de algodón. Solo así, amado Cornell, podremos encontrar en esas cuatro orillas de madera esos ataúdes de eternidad, esa región donde la errancia recupera el don de hacer milagros. Estuvimos con nuestro amigo técnico buscando el cuadro que estuviera más cercano a la imagen del mundo de Cristina, así se llama este cuadro, y la verdad, aunque se vea un poco borroso, me perdonarán porque una de las citas de esta tarde era con Cristina, con el mundo de Cristina, de Andrew Wyeth, un pintor norteamericano que tuvo su momento de esplendor alrededor de los 40, 50 en Estados Unidos, donde en ese momento justamente había una revuelta justamente hacia todo lo contrario, el expresionismo abstracto. Entonces, de Kooning, ¿sí? Rauschenberg, encontramos con esos pintores, esa pintura donde botan colores al lienzo, donde no hay figura, donde no hay ninguna digamos, secuencia lógica, es pura explosión de visual. Y se encontró este monstruo con esas bestias absolutas pintando un pintor hiperrealista en una época donde justamente lo que primaba era lo más abstracto. Es un cuadro que llegó a manos del director del ese entonces Museo del MoMA de Nueva York, el señor Barr, Alfred Barr, quien lo compró. Y afortunadamente se salvó. Por supuesto, todos los expresionistas abstractos fueron una maravilla, los adoro. Pero también a ese momento existía este hombre combatiendo en solitario, pintando con esa minuciosidad de como de casi de fotógrafo, ¿sí? Casi como si fuera un Vermeer contemporáneo, sus obras. El mundo de Cristina, antes de empezar a leer el poema, su nombre se debe a una hija de una vecina que era paralítica, y cuando él iba a pintar en verano al norte de Estados Unidos, en el estado de Maine, salía la niña, la mujer, arrastrándose porque tenía poliomielitis, y llegaba, hacía un esfuerzo impresionante y salía de su casa y llegaba hasta esta mínima colina donde ella miraba al mundo. Por eso se llama El mundo de Cristina. ¿Y en qué consiste el mundo de Cristina? En nada, en un prado, en dos casitas y en un par de pájaros que andan dando vueltas. El mundo de Cristina, Andrew Wyeth. Es poco lo que sabemos de ti, que tu provincia se reduce a una casa de madera y a un granero situados en lo alto de una colina, que en los veranos tienes por costumbre contemplarlos a tres pájaros de distancia, apoyando tus brazos sobre la tierra como un templo al que se le hubieran torcido las columnas de los extremos, que allí, entre los tallos de trigo, no te visitan ángeles, sino cientos de saltamontes, que tienes polio y que te llamas Cristina. Si estos datos parecen suficientes, entonces, ¿por qué nos equivocamos durante tantos años creyendo que el día en que nos dejaras ver tu rostro, el color de tus ojos revelaríamos tu misterio, en lugar de pensar que las contadas cosas que miras detenidamente, levantando la cabeza como una corza en la colina, te bastan de sobra para vivir? Vamos, ya creo que estamos mal de tiempo. Para ir acabando, por supuesto, no dejar de mencionar y hablar de dos pintores colombianos. Uno, por supuesto, el que están viendo, Luis Caballero. Como saben, Luis Caballero, los cuerpos, esa lucha, porque no hay como sexualidad, sino es como una especie de guerra, de batalla carnal. Es casi lo que de alguna manera define, pues brevemente, su pintura. Siempre son estas personas casi como en el éxtasis de Santa Teresa, ¿no es cierto? El placer y el dolor se mezclan. Este Luis Caballero también pues, tuvo un amante y el amante murió, y él, a pesar de que estuviera muerto, lo estuvo pintando mucho tiempo en su estudio, y este poema justamente hace alusión a ese momento. Luis Caballero, tu alejarte en huesos y labios, tu ida al aire en tendones y sábanas y axilas, tu partida en relámpagos y lenguas, me ataron más a ti, amada flor carnívora. Tatuaje mío, espejo mío, batalla mía, aquí me tienes ahora dibujándote desesperadamente, disputándome tu cuerpo con la muerte, no para consolarme con tu recuerdo, sino para lograr tu resurrección. Gracias. Y nada, para terminar, por supuesto, en la ciudad de Obregón, pues nada mejor que un poema a Alejandro Obregón, quien vivía por aquí cerca. Este es un poema donde, para ponerse un poquito en situación, es como si un ángel llegara de pronto al estudio de Obregón y empezara a ver las cosas que había pintado. Y el ángel se da cuenta que qué triste eso, no haber sido persona, no haber sido mortal para poder pintar todas las cosas que esta persona, Alejandro Obregón, hizo. Por supuesto, es, como les dije antes, es un poema a su obra, ¿sí? Y dice así: Visitación en Cartagena, Alejandro Obregón. Quizás fuera la precisa resonancia de la tarde, el sol entre las hojas o el agua de oídas, lo que detuvo al ángel. Tal vez hallara favorable la penumbra para atreverse a cruzar el umbral. Allí lo estaban esperando las cosas impacientes de silencio. Entonces apretó las frutas. En los enormes cubiertos descubrió el constante trabajo de la sal. Subió las escaleras y en el estudio se entretuvo imaginando la mano semejante que pintaba animales voraces, lunas segadoras, jardines de hojas ponzoñosas, infinidad de mujeres de color violeta y atardeceres atrapados en el tiempo por el pico de un alcatraz. Fue entonces cuando sintió un resto de nostalgia humana, cuando recordó la dulce caducidad de las posesiones y la momentánea eternidad que da su uso. Descalzo sobre las baldosas frescas, el ángel se dirigió al umbral y antes de abrir las alas se despidió para siempre de aquel que le dejó al mundo lo que rabiosamente amaron sus ojos. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos cortitos de tiempo. Ya me dicen que acabemos. Pues muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya gustado. Muy amables.